Hemos invitado a dos buenos conocedores de este tema. Están con nosotros Fernando Fantova, es consultor social, doctor en sociología, viceconsejero de Asuntos Sociales en el anterior gobierno vasco y autor de varios estudios sobre intervención social. Señor Fantova, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Allí en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao está también con él Xabier Ayerdi, doctor en sociología, ha dirigido el Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi. Colabora además en un proyecto europeo denominado Antirrumores, del que luego vamos a poder hablar. Un proyecto muy interesante que persigue contrarrestar los estereotipos negativos sobre determinados colectivos, en este caso el de los inmigrantes. Una pregunta para los dos que les lanzo antes de meternos en esa campaña Antirrumores. ¿Ha comenzado, creen, a resquebrajarse el consenso social y político existente en Euskadi sobre la RGI?
Afortunadamente creo que no. Yo creo que es un consenso además mucho más amplio. En realidad creo que no tiene mucho sentido hablar de la política de garantía de ingresos sin verla en un marco mucho más amplio. Es la política de protección social. En Euskadi, por dar dos o tres datos, nos gastamos unos 7.500 millones de euros al año en pensiones para jubilación, 3.500 millones en sanidad, 2.500 en educación y 400 millones aproximadamente en rentas mínimas. No tendría ningún sentido gastarse muchísimo dinero en cuidados neonatales de una pequeña criatura y el día que se va a su casa que no tenga para comer. Es decir, todo forma parte de un mismo sistema de protección y afortunadamente en Euskadi hay un altísimo consenso de que queremos que sea universal, es decir, que queremos que estas grandes áreas del bienestar, que estos mínimos de subsistencia, de salud, de educación, los queremos tener cubiertos con unas políticas públicas consistentes y sólidas. Y sinceramente, más allá de algunas quizás polémicas interesadas y confusas, creo que en general el consenso es bastante, bastante sólido.
Sí, no sé si comparte también esa vía de ayer.
Sí, sí, concuerdo mucho con Fantova el diagnóstico que hace, ¿no? Porque en el fondo yo creo que este es un debate en parte artificial, es un debate que en este momento no venía a cuento. Y de alguna forma yo creo que el núcleo fuerte del sistema parlamentario de partidos, yo creo que no pone en tela de juicio en ningún momento la necesidad de mantener la RGI. Y yo creo que, bueno, pues que de alguna forma ese consenso no se rompe. Otra cosa es que se haga ruido. Bueno, pues el ruido se puede seguir haciendo y probablemente se seguirá haciendo, ¿no? Porque entramos en un ciclo de elecciones de 2 años. Pero yo pienso que el consenso está garantizado. Y esperemos que también el PP, pues de alguna forma, en la medida en que pueda, pues reconsidere su posición y vuelva pues a un punto del que no debió salir nunca.
Pero hay una demanda social en la calle, es lo que argumenta el Partido Popular. Dice, hay una preocupación en la calle, me lo dicen, dice el alcalde, me lo dicen los ciudadanos en la calle, hay abuso, hay fraude y hay que poner coto a esto.
Posiblemente, lo que le interesan a algunos agentes políticos y sociales es partir de algunos sentimientos de algunas personas e intentar agrandarlos. Es decir, vamos a percepciones sobre que otros sectores sociales, por diferente edad, por diferente origen, por diferente sexo, por diferente capacidad, por diferente clase social, se pueden estar aprovechando o pueden estarse beneficiando comparativamente más que uno de determinadas prestaciones o servicios públicos, del autobús, de la sanidad, de la educación, pueden existir y existen en cualquier sociedad compleja y diversa. Yo creo que cuando se hacen declaraciones insistentes por parte de algunos sectores, de algunos partidos o de algún partido en esa línea, no es tanto porque exista una demanda social, una preocupación social, sino porque se quiere generar, se quiere aprovechar, se quiere a ver si de unas chispas sacamos un incendio. Pero cuando ya existiera el incendio, habría que preguntar quién avivó las chispas, quién se interesó por crear un beneficio pequeño político a costa de un gran daño social.
Sí, yo pienso también con Fernando que, bueno, que a veces la crisis se puede utilizar pues como causa de determinadas situaciones, ¿no? Pero a veces se utiliza como excusa para promover otro tipo de visión de la jugada, ¿no? Yo pienso que cada vez que alguien dice no hay que revisar la RGI, probablemente lo que está queriendo decir es no, que la queremos limitar a determinados sectores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque la crisis tampoco es y las situaciones críticas tampoco son el mejor momento para tomar grandes decisiones. Te lo decía también San Ignacio de Loyola, ¿no? Que en tiempo de incertidumbre no hacer mudanza, ¿no? Entonces, yo pienso que puede haber determinados sectores de la sociedad preocupados por este tipo de cosas, pero hay que ver si realmente están preocupados por un mal funcionamiento, o porque en un momento determinado pues puede haber determinadas bolsas de fraude, o porque quieren que no exista este tipo de ayudas. Yo creo que lo que hay que hacer es no mezclar las cosas, y hay que analizar no el fenómeno de la RGI tal y como nos definen actores interesados, sino hay que definirlo dentro de un sistema hoy por hoy laboral, de empleo futuro, de creciente precarización, de creciente, digamos, inseguridad vital. Entonces yo lo que creo es que es una cosa demasiado seria como para plantearla con tanta ligereza, ¿eh? Entonces hay que plantearlo dentro de un marco mucho más amplio de comprensión, y dentro de ese amplio campo tan amplio de esto, ¿no? Pues de comprensión, lo que está clarísimo es que si hacemos un análisis de la RGI desde sus inicios, la RGI se puso en marcha en este país cuando había un 26% de paro de la población autóctona, que era a mediados o a finales de los 80. Entonces, gran parte del consenso, de la estabilidad y de la certidumbre en este país, de aquellos sectores más vulnerables y de sectores en riesgo de pobreza, pues lo ha resuelto la RGI. Entonces, sería mejor plantearlo desde ese esquema, porque, claro, en ausencia de un sistema de estos, tendríamos que ver cuáles serían sus efectos sociales.
Sí, eso me gustaría también incidir. Yo os pregunto a los dos, Xavier y Fernando. Hablamos de la RGI con cierta ligereza, porque somos capaces de valorar efectivamente qué beneficios y sobre todo qué perjuicios conllevaría para la sociedad vasca que se limitase, por ejemplo, a determinados colectivos.
Bien, es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Pensemos en el caso, decía, de una criatura recién nacida con problemas a la que prestamos 2-3 meses de carísimos cuidados neonatales en un hospital público, Txagorritxu, Cruces, Donostia. Nadie nos cuestionamos esto, no estamos orgullosos y orgullosas de vivir en una sociedad que de forma gratuita y universal a cualquier criatura que nazca en Euskadi, si tiene una vulnerabilidad de ese estilo, se le va a proporcionar esa protección. ¿Qué sentido tiene que el día siguiente que se le da de alta su familia no le pueda alimentar, no pueda cubrir la subsistencia? La línea de desarrollo de los estados de bienestar avanzados y la línea científico-técnica de comprensión de la política social va en esa línea. Tenemos que ir avanzando en universalidad, avanzando en protección y a la vez mejorando cada vez técnicamente sus sistemas. Evidentemente, vuelvo al ejemplo de la sanidad, todos y todas tenemos derecho a que se nos opere de apendicitis. Solo se nos operará cuando haya un diagnóstico y una prescripción que así lo indique. Pues lo mismo en el sistema educativo, en el sistema de rentas mínimas, en el sistema de servicios sociales. Vamos mejorando y vamos avanzando en una línea de perfeccionamiento. Claro, cuando alguien lo que quiere es dar marcha atrás en esa universalidad y en esa personalización de los servicios, uno se pregunta qué es lo que le interesa. Es decir, hoy es la RGI, mañana puede ser la sanidad pública, los ambulatorios, pasado mañana pueden ser las pensiones. Es decir, en el fondo es ir en contra, desde mi punto de vista, de la historia científico-técnica de la política social y de la historia política de un consenso ciudadano en los países con los que nos queremos comparar, que va en esa línea de universalización, en esa línea de decir, vamos a ponernos de acuerdo socialmente en que hay una serie de mínimos de subsistencia, de salud, de educación, que los cubramos de manera solidaria con nuestros impuestos. A partir de ahí, evidentemente, sabemos que hay fuerzas políticas y agentes sociales que eso no les gusta, que les parece mejor que eso se pueda comprar y vender, que les parece mejor generar miedo, generar incertidumbre para que compremos sanidad privada, compremos pensiones privadas y compremos garantías de seguro de rentas privado. Pero efectivamente, de alguna manera, lo que no puede ser es que se nos meta gato por liebre y que cuando hay un debate ideológico de modelo de sociedad se intente hacer divisiones artificiales cuando en el fondo, diríamos, hay elementos de protección social, sea de salud, sea de ingresos, sea de seguridad, que o son para todo el mundo o no son para nadie.
Sí. No, además hay otro dato, ¿no? O sea, en este momento en Europa solo hay 4 países menos desiguales que nosotros, que son Luxemburgo, Austria, Países Bajos y Finlandia. O sea, luego estaríamos los quintos como comunidad autónoma dentro de toda Europa con menor desigualdad dentro de la población. Yo creo que estos datos son los que hay que tener en cuenta. Porque estos datos, al final, por un lado, nos hablan de una sociedad relativamente cohesionada, con evidentemente ciertos riesgos que ahora se están viendo y que ojalá no prosperen, pero de alguna forma luego hay que ver lo que esto aporta en cohesión, pero no solo a lo que aporta en cohesión, ¿no?, sino lo que aporta en economía. Yo creo que eso es otro fenómeno que incluso desde argumentos utilitaristas habría que tener en cuenta. La RGI al día siguiente es dinero circulante, y lo que hay que pensar es que la RGI o va a ir o a comida o alquiler o algunas compras de primeras necesidades. Ese tipo de dinero automáticamente al día siguiente está generando empleo. Está generando empleo autóctono, empleo local. O sea que lo que tenemos que pensar es que cuando hoy por hoy pues se plantea muchas veces, vamos a hacer un plan de empleo. Y cuando decía, pues no sé si era Maroto o era Andrés, ¿no?, el que decía que no garantizaba la integración laboral.
Era el
no
diputado
creo que
general,
sea la RG, ¿eh?
Era el diputado general el que decía que no está sirviendo para eso, puesto que muchos de esos inmigrantes en situación irregular que la perciben no tienen opción de trabajar porque no tienen posibilidad de obtener un permiso de trabajo.
Sí, pero probablemente en todo este fenómeno tenga mucho más que ver que la RGI el propio mercado laboral. Es decir, lo que no podemos hacer es señalar la luna con el dedo y quedarnos con el dedo. O sea, lo que hay que hacer es analizar la dinámica del mercado laboral, porque la RGI hoy directamente es ella generadora de empleo. Desde el mismo momento en que se destina gran parte de ese dinero a dinero circulante, al día siguiente eso está generando economía. Cuando hoy por hoy tenemos idealizados, por ejemplo, los planes de empleo, pues habría que hacer un análisis muy serio sobre quién genera más economía real, si los planes de empleo o la RGI, y yo apostaría por la segunda. O sea que yo creo que este tipo de cosas lo que no se puede hacer es en un momento determinado decir, hombre, mira, aquí tenemos una población magrebí y la población maja, en cambio la latinoamericana que viene a trabajar. Hombre, aquí hay que aportar otro dato, que es el que no se dice, y es que la población latinoamericana tiene voto y empieza a estar nacionalizada en una gran parte de su stock, y entonces, claro, me tengo que hacer amigo de la población latinoamericana, tengo que perjudicar a otra población poniéndola como población diana, ¿no?, y como población a la que le utilizo como chivo expiatorio. Hombre, yo creo que este tipo de cosas no se debe hacer. Y además, cuando se dice, no, es que a mí la sociedad me lo dice, ya, pero la sociedad también te puede pedir otras cosas y tú sabes que no te las debes de pedir. En un momento de estado emocional, la sociedad te puede pedir la pena de muerte. Pero no se te ocurre que al día siguiente tengas que hacer un cambio legislativo.
Lo cual no quiere decir que no se pueda revisar, de hecho se ha hecho, ¿no? En 2011 se modificaron las condiciones de acceso, se amplió de 1 a 3 años el tiempo mínimo de empadronamiento y se vinculó también la percepción de esa renta de garantía de ingresos a la formación y a la búsqueda del empleo. Se puede mejorar, se puede modificar de alguna manera, pero en ningún caso poner en cuestión que tenga ese carácter universal de garantizar una vida digna para todos los ciudadanos de Euskal Herria.
No se dice, además, que en esa mejora continua de los dispositivos de protección social, de los servicios sociales, de las rentas mínimas, de la sanidad, de la educación, evidentemente es una mejora continua que sobre todo viene del avance científico-técnico de los trabajos profesionales que se hacen. Es decir, hay equipos en el Gobierno Vasco, en las diputaciones, en los ayuntamientos, que llevan muchos años trabajando en eso. Por poner un ejemplo, la renta de garantía de ingresos tiene un mecanismo tal que promueve el acceso al empleo. Es decir, si yo obtengo un empleo, la minoración que se me va a hacer en la cantidad que yo venía percibiendo de renta de garantía de ingresos es menor que la cantidad que yo obtengo con el empleo. ¿Para qué? Para que sea incentivador, para que a mí no me desmotive, para que no sea una cuestión que yo prefiera seguir cobrando a incorporarme laboralmente. Bueno, eso es un diseño de estímulos.
Pero ahora mismo, tal como están los sueldos, Fernando, la renta de garantía de ingresos es ligeramente menor del salario mínimo interprofesional. Es otro de los argumentos que utilizaba el diputado general de Álava. Desincentivan la búsqueda de empleo porque prácticamente vas a ganar lo mismo, incluso en algunos empleos más, cobrando la renta de garantía de ingresos que trabajando.
Sinceramente,
¿no?,
creo que hay que estar muy lejos de la realidad social, hay que estar muy emboquetado, muy alejado, muy en sitios muy raros para pensar que eso es así. Sinceramente, creo que hay que estar muy lejos de la realidad social para pensar que con esta política de solidaridad estamos haciendo eso. Es decir, realmente la vida cotidiana de las personas que cobran o que buscan cobrar la renta de garantía de ingresos es terriblemente dura. Yo vivo en el barrio de San Francisco de Bilbao, que posiblemente será el barrio donde más porcentaje de personas perceptoras de renta de garantía de ingresos o de situaciones de exclusión social, y veo cotidianamente en la Plaza del Corazón de María a las personas desempleadas buscando empleo, intentando encontrarlo. Realmente no hay empleo, realmente es insultante que le digamos a la gente que está peleándose todos los días por encontrar empleo, es insultante que le digamos que no está incentivada, que no está motivada, cuando la inmensa mayoría, y no digamos nada, entre la población inmigrante está buscando activamente un empleo, porque incluso con esas cuantías de las que me siento orgulloso como vasco, me siento orgulloso de que tengamos una renta de garantía de ingresos con una cuantía digna, no como en la mayor parte de comunidades autónomas de España, donde es indecente la cantidad que se entrega, digo, incluso con esas cuantías, realmente no hay una vida digna si no hay una lucha por el empleo y no hay un progreso en ese sentido. Es decir, no podemos insultar la inteligencia ni a las personas de esa manera.
No, y además, yo diría que además, vamos a ver, cuando se dice, hombre, puede desincentivar porque hay muy poca diferencia entre lo que una persona puede percibir por renta de garantía de ingresos y lo que puede percibir teniendo un empleo, ¿no? Hombre, la culpa en este caso no será de la RGI, ¿no? Sino será de cómo está en este momento el mercado del empleo y de cómo está creciendo un precariado alarmantemente. Y en eso algo tendrán que ver las políticas de reforma laboral que ha hecho el partido de las personas que están solicitando la revisión de la RGI, ¿no? Digo yo, no sé, es por ver si hay alguna conexión o no existe esa conexión. O si simplemente aquí lo que vamos a hacer es confundir causas con efectos y echarle la culpa al efecto de la causa, de ser la causa. Yo creo que esto es demasiado serio para tratarlo con tanta banalidad. Yo creo que es demasiado serio para la textura, digamos, social, la textura moral, la textura cohesiva de una sociedad, es demasiado serio para plantearse esto. Porque evidentemente quien está en contra de la RGI, quien está en contra de la universalidad de todas las protecciones, como decía antes Fernando, digo yo que tiene que estar muy seguro de que siempre le va a ir bien. Porque el tema de que existan todas estas protecciones es ante la posibilidad de que en un momento determinado puedas tener uno, dos, tres accidentes biográficos y de pronto te encuentres en una situación de absoluto desamparo. En ese caso, será mejor disponer de un sistema de protección de este tipo y lo que funcione mal o sea ineficiente, pues revísese. Pero no se revise todo el sistema, porque esto los ingleses lo tienen claro con aquel refrán que dicen que nunca hay que echar el niño con el agua sucia.
Hablaba de irresponsabilidad Xavier Ayerdi, y ahí quizá los medios de comunicación tenemos que hacer autocrítica, y enlazamos con ese proyecto europeo denominado Antirrumores, porque estamos viendo en los medios de comunicación cómo se habla de casos concretos, vinculando siempre el fraude a la hora de recibir las ayudas sociales con la delincuencia, con demasiada frecuencia también. No tenemos esa delicadeza y esa prudencia de no asociar a determinados colectivos de inmigrantes con noticias siempre negativas. ¿Qué responsabilidad tenemos ahí? Y las redes sociales también, muy importante, Xavier.
Sí, bueno, pues las redes sociales en este momento yo creo que en parte se han autonomizado de este tipo de procedimientos. No sé en qué medida luego pues realmente son unas redes sociales que tienen, digamos, más efecto del que pensamos, ¿no? Pero, hombre, yo en la rumorología y en la dinámica antirrumores, pues simplemente digamos que hay una lógica que es la siguiente. Piénsatelo dos veces antes de decir cualquier cosa, nada más. Es decir, porque es verdad que las personas necesitamos simplificar el mundo es demasiado complejo. En el fondo, pues tenemos que seguir pensando que los alemanes son los cabeza cuadrados, que los italianos son los seductores y guapos, ¿no? Entonces, pues luego puede ser que nos encontremos con unos italianos que ni sean seductores, ni sean guapos, sean rechonchos como yo, ¿no? Y que no tengan ningún...
Estás muy bien, está bien.
Sí, ya te agradezco. Por eso, ¿no? Pero que sean, ¿no? Y sean la antítesis del estereotipo, pero tú seguirás manteniendo el estereotipo, ¿no?
Con qué facilidad a veces, ¿verdad?, en las conversaciones sin más, de bar, de calle, hacemos correr rumores que hemos oído, que no tenemos ninguna base para hacerlos creíbles, pero los dejamos correr, se van agrandando, se va haciendo una bola y acaba efectivamente extendiéndose esa sensación, ¿no?
Claro, y es la lógica de la bola de nieve, ¿no? Entonces, con el antirrumor lo que se pretende simplemente es introducir unas dudas para que esa bola de nieve por lo menos tenga, pues digamos, mayor dificultad de desarrollarse, ¿no? Y al final, pues no es, el problema tampoco es el estereotipo, el problema es cuando tenemos un estereotipo o un prejuicio, de alguna forma, ¿no? Y eso, a su vez, genera discriminación. Mientras simplemente queda en estereotipo, pues probablemente es un mecanismo que nos viene bien, que nos simplifica el mundo, que nos hace más comprensible, con eso queremos saber lo que es. Yo creo, estoy convencido que el éxito de Ocho Apellidos Vascos radica en que lo que hace es ratificar todos los estereotipos sin entrar en la complejidad del fenómeno.
Pero no deja de ser una comedia, ¿no, Xavier?
Eso sí, pero eso,
eso
es,
sí, es una comedia.
Amable, pero el éxito, o sea, esa misma comedia, si hubiera sido simplemente un poquito más compleja de personalidades, de actitudes, tal, hubiera sido un fracaso estrepitoso.
Tomamos nota, desde luego, en la parte que nos corresponde, a los periodistas y a los medios de comunicación, sobre cómo contribuimos a veces a contrarrestar o no esos estereotipos negativos sobre determinados colectivos. Xavier Ayerdi, Fernando Fantova, es que ricasco, ha sido un placer teneros esta mañana aquí.
Muchas gracias.